el doctor Luis Zarco Montero. Él es neurólogo, miembro del Departamento de Neurociencias de la Universidad Javeriana, a quien saludamos en esta mañana por atender nuestra llamada. Gracias, señor Zarco. Buenos días.
Gracias, muy buenos días por la oportunidad de compartir con ustedes.
¿Cómo se encuentra?
Conocimiento sobre esclerosis múltiple.
¿Cómo se encuentra, señor Zarco?
Muy bien, ¿cómo me le va?
Pues encantado de saludarlo, la verdad es un tema que cuando lo empecé a leer me despertó bastante inquietud, sobre todo porque hago parte de ese grupo de individuos a los que ataca la enfermedad. La esclerosis múltiple ataca individuos entre los 20 y los 40 años.
De acuerdo, sí, afecta a la proporción de la población que se encuentra en la etapa más productiva de la vida, entre 20 y 50, pero el rango más amplio está entre 20 y 40 años.
Doctor Zarco, ¿por qué se da esta enfermedad? Entiendo que es por un tema neurológico y esto se da de forma degenerativa. Cuéntenos en detalle a qué se deben las causas de esta enfermedad.
Ya, la esclerosis múltiple resulta de la interacción entre una serie de factores que son de predisposición genética con algunos factores ambientales. Entonces, los individuos en los cuales se presenta la articulación entre susceptibilidad genética y factores ambientales, cuáles son bajos niveles de vitamina D, infecciones en la infancia por el virus del Epstein-Barr, la presencia de una dieta rica en sal, la obesidad, por ejemplo, el sedentarismo, entre otros factores, el tabaquismo, se predisponen a desarrollarla. La enfermedad es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que el sistema de defensas del organismo, el mismo que defiende a la gente del cáncer, de las infecciones, se altera y empieza a atacar partes del propio organismo. En este caso, una sustancia que se llama la mielina, la cual está presente a nivel del cerebro, de los nervios ópticos y de la médula espinal.
Sí. ¿Esto tiene una carga genética también, doctor? ¿Un tema allí de herencia familiar?
Sí, no es una enfermedad hereditaria, pero sí quienes la padecen tienen algunos factores genéticos que los torna susceptibles. Es más frecuente en las razas caucásicas, pero igual la población colombiana es el resultado de una mezcla de ancestros indígenas de influencia africana y también tiene un componente europeo. Entonces, en los genes europeos viene implícita la carga genética para desarrollar la enfermedad.
Interesante eso. No sabía que toda esa mezcla de factores genéticos podían propiciar la aparición de una enfermedad como esta, que entiendo que afecta la motricidad, los intestinos, los músculos, el habla, también ciertas capacidades de la memoria. Doctor, si alguien está en este rango de edad o alguien conoce a una persona en este rango de edad, ¿cuáles son esos primeros síntomas, esas primeras alertas que pueden hacerle pensar a este individuo que podría tener o estar desarrollando una esclerosis?
De acuerdo. Los síntomas más frecuentes afectan tres áreas del sistema nervioso: el nervio óptico, la médula espinal y el tallo cerebral, que clínicamente se manifiesta en el caso del nervio óptico por neuritis óptica, que es inflamación del nervio óptico. Los síntomas son básicamente la presencia de visión borrosa, pérdida progresiva de visión en el transcurso de unos pocos días, asociado a dolor ocular que se incrementa con los movimientos del globo ocular. Entonces, ese es uno de los síntomas más frecuentes. Otro es la inflamación de la médula espinal, proceso que técnicamente se llama mielitis, y se manifiesta por disminución de la fuerza o adormecimiento de alguna de las extremidades, en ocasiones compromiso del control de los esfínteres, principalmente el esfínter urinario, y también el otro compromiso es la afección del tallo cerebral, que suele expresarse a través de vértigo, de visión doble, fundamentalmente.
Doctor, le quería preguntar, y si en caso dado uno llegara a tener estos, nos miramos acá todos y empezamos a mirarnos a ver cuál puede tener estos síntomas,
sí.
¿Qué se debe hacer y si hay alguna medicina o alternativa donde uno va a ocurrir para que se detecte la esclerosis y se pueda parar el tema, o si tiene algún tratamiento.
Por supuesto, los pacientes que tengan estos síntomas deben acudir al médico, idealmente al especialista en neurología, para que les haga la historia clínica, los examine, les practique los estudios que corroboran el diagnóstico, que fundamentalmente son o análisis del líquido cefalorraquídeo o estudios de resonancia magnética. La enfermedad es absolutamente tratable, hay un arsenal amplio de medicamentos que permiten reducir el riesgo de progresión y de discapacidad de la enfermedad. Entonces, sí tiene tratamiento, los tratamientos están disponibles en nuestro país, afortunadamente, y pues simplemente detectar, diagnosticar para poderlos tratar oportunamente.
¿Es una enfermedad que está incluida dentro del POS? Porque como aquí todo toca es si está o no está incluida.
Sí, sí, el sistema de salud colombiano cubre todos los estudios y todos los tratamientos disponibles, afortunadamente.
Doctor, ¿usted vio la película 100 metros? ¿Esta película española?
Por supuesto.
¿Cierto
por
supuesto, que habla
la recomiendo
sobre ese tema, no?
Está basada en la vida real, de paso. La historia de un paciente con esclerosis múltiple y discapacidad que logra superarse. Y es bastante interesante. Yo la recomiendo plenamente. Es una película que es un ejemplo de vida para todos.
Sí. Pues miren, es sin duda una de las enfermedades que se está dando entre las personas que están en esa edad productiva. Todos aquí en esta mesa de trabajo estamos en esa edad. Ya nos dice el doctor que pues hay un tema que puede ser genético, pero también puede ser sencillamente que se da. Ahí los factores, todo se combina y de repente le da, ¿cierto? No es que sea selectiva como tal, ¿no?
No, depende de la articulación de factores genéticos y factores ambientales. Hay pacientes que tienen la carga genética para desarrollarla, pero no tienen los factores ambientales, no fuman, hacen ejercicio, no tienen actividad, consumen una dieta baja en sal y pues no se presentan los precipitantes ambientales y no desarrollan la enfermedad. Tiene que darse las dos circunstancias.
Doctor, ¿y el tema articular tiene algo que ver? ¿Molesta esta esclerosis?
No, no afecta las articulaciones, lo que sí afecta es la fuerza. Entonces puede haber disminución de la fuerza en las extremidades, disminución de la sensibilidad, inestabilidad para caminar y la marcha sí se puede ver afectada. Si el paciente no tiene tratamiento, pues la enfermedad puede progresar y colocarlo en una situación tan vulnerable como llegar a requerir silla de ruedas para poderse desplazar. Entonces precisamente el tratamiento apropiado y oportuno lo que busca es evitar esa situación.
Muy bien, vamos a postear esta conversación con el doctor Luis Arco más tarde en la página web uniminutoradio.com. Es un tema interesante que vale la pena profundizar, pero la mejor manera de hacerlo es con la gente que sabe del tema, con médicos, con expertos, no consultando sitios en internet y consultándole a charlatanes. Al doctor Luis Arco Montero, neurólogo miembro del Departamento de Neurociencias de la Universidad Javeriana, agradecemos su tiempo y le deseamos una feliz mañana.
Muchísimas gracias, lo mismo a ustedes. Feliz día a ustedes y a sus oyentes.